bloque, el último, que es el factor innovador en la formación del profesional. Y hay dos ponencias. La primera es de un viejo conocido de esta jornada, que es José Antonio,
que ya es conocido,
¿eh?
Está ahí puesto en la esquina porque dice que la cámara es muy mala, lo saca muy, muy grueso. Entonces vamos a intentar empezar, José Antonio, en cuanto antes, para que pasemos a la presentación y así vea, no se te ve a ti, tú te quedas feliz, los demás que están fuera también. Bueno, pues son las menos cuarto, a las cuarto acaba tu... Tendrías media hora y tú ya, si quieres, dejar cinco, los 5 o 10 últimos minutos para preguntas. Así que tienes la palabra.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí por aguantar un año más. Y bueno, este año presento una presentación, como podéis ver, que se titula Matemáticas en los estudios universitarios de área. Y lo que he hecho, diréis, ¿y qué has hecho? Pues algo tan simple como meterme en todas las universidades españolas, las públicas, mirar sus planes de ADE y ver cuánta matemática daba, cuántas asignaturas, cuántos créditos de matemáticas, para ver si realmente en ADE, no, si son necesarias las matemáticas o no, porque tampoco podemos responder a eso. ¿Se puede estudiar la carrera de ADE sin matemáticas? Por supuesto. Puedes estudiar sin estadística, sin econometría, sin fiscal, sin marketing, sin lo que queramos. Podemos sacar lo que queramos y meter lo que queramos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues eso es lo que es interesante. Porque si lo hacemos todo, debe ser que debe ser algo que es generalmente aceptado. Entonces, bueno, pues ya empiezo ya para acabar en esto. Ahí está. Para acabar. ¿Por qué hay matemáticas en ADE? Pues casi casi la razón en el fondo es la misma por qué hay matemáticas en economía. Pensad que ADE es un invento reciente, desde los años 90, antiguamente era parte de los estudios de economía, era lo que se llamaba economía rama de empresa, economía de empresa. ¿Vale? Y su objetivo, las matemáticas en economía, respondían básicamente a... Por un lado, dar formalización a la ciencia de la economía y por otro lado, dar el carácter científico. Se ha asociado mucho que un conocimiento tiene carácter científico cuando se matematiza, cuando se le introduce la matemática. Básicamente se buscaba clarificar los contenidos de la economía con demostraciones matemáticas. Por supuesto, esas demostraciones matemáticas se pueden reutilizar para conseguir nuevos conocimientos, lo que llamamos ahí habilitar el crecimiento acumulativo de esa ciencia de la economía. Y por último, pues también es un método, porque nos sirve para descubrir, para modelizar nuevas relaciones a partir de relaciones ya conocidas. Entonces, las matemáticas en el fondo eran un instrumento que la economía utiliza para, digamos, crecer, para aumentar su conocimiento como ciencia. Pero bueno, no siempre ha sido tan fácil. De hecho, hay críticas a utilizar las matemáticas en la economía. Hay críticas porque, para empezar, las matemáticas tienen un lenguaje que ciertamente puede ser difícil de adaptar a las ciencias sociales. ¿Vale? Segundo, a lo mejor nos excedemos con el grado de formalización del razonamiento en el razonamiento formal. Pues a lo mejor no es necesario estudiar espacios de Hilbert en matemáticas. Pues, estudiar teoría de anillos. Pues hombre, en matemáticas sí, pero en economía eso es necesario. Pues no sabemos, puede ser que sí. Puede ser que sí, es decir, no lo negamos. Y por último, pues hay gente que critica el uso de la matemática per se. Es decir, es cierto que en economía muchas veces se utiliza la matemática sin ninguna necesidad. Pero eso se hace por dos razones. Primero, buscamos un público menos amplio, un público menos generalista, ¿vale? Y segundo, ocultamos la realidad. Eso es también una, digamos, forma, digamos, perversa de utilizar la matemática en economía. Pero bueno, superadas estas críticas y suponiendo que efectivamente las matemáticas alguna utilidad deben de tener en los planes de estudios de ADE, veamos qué hay en ADE. Bueno, como yo os dije, ADE en realidad no es, digamos, una carrera muy antigua, es una carrera muy reciente, desde los años 90 en España. Y su origen estaba en empresariales. Entonces, desde el año 1850 tenemos conocimiento de estudios de empresariales en España. Se llamaban de diversas formas. Perito mercantil, profesor mercantil, actuario mercantil, etcétera, etcétera. En todos los años, 1850, 57, 87, 1922, 1923, si los tenéis ahí todos, veis que siempre hubo matemáticas. Evidentemente hay una matemática que es muy necesaria en empresariales. Es esa matemática que llamamos matemática financiera. Cada año no se llama matemática financiera, se llama análisis y cálculo de las operaciones financieras. O análisis de las operaciones financieras. ¿Vale? Y que se aleja de, digamos, de la rama de la matemática. Pero como podéis ver, siempre se ha estudiado una matemática elemental, una aritmética, un álgebra, sí, importante, y en los últimos años, años 1970, aparece el
misterio.
¿Qué está pasando? Ah, 1970, como podéis ver, diplomado en ciencias empresariales, ahí había análisis matemático, había unas matemáticas empresariales, básicamente también el análisis, y matemáticas financieras. En análisis matemático, curiosamente, a pesar del nombre, se daba algo. ¿Vale? En 1980, por ejemplo, en el título de licenciado en ciencias empresariales, ya había el álgebra y análisis matemático, las matemáticas empresariales, y surge el análisis y cálculo de las operaciones. Matemáticas financieras. Y estos que pongo aquí del año 2000, aquí he puesto los planes de mi universidad, pero más o menos son genéricos para todas. Había una matemáticas empresariales 1, una matemáticas empresariales 2 y las análisis de las operaciones financieras. Y en el grado se cayó lo de empresariales y se convirtió en matemáticas. Pero bueno, es cierto, es algo así. Vale, como podéis ver, entonces la matemática ha existido, por así decir, desde siempre en los estudios de ADE. ¿Qué se ve en matemáticas en ADE? Bueno, pues para eso, como yo os dije, lo que hice fue coger y ver qué se veía en las universidades españolas. ¿Qué universidades? Pues aquí las tenéis. He cogido las 46 universidades públicas españolas que tienen el título. Esto es, todas, salvo la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Cataluña, que no está con el título de grado en ADE. ¿Vale? Todas las demás universidades españolas públicas sí lo imparten. ¿Vale? Y, para que no digáis que son solo las públicas, también he cogido algunas privadas. He cogido las universidades privadas de más, digamos, trayectoria. Las que eran más antiguas, como la Universidad de Navarra, la Universidad de Deusto, la Universidad San Pablo Ceu de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas. Estas son las cuatro universidades posiblemente más históricas de las universidades privadas españolas. He añadido una escuela de negocios que se llama el SAE, que imparte un título que tiene, digamos, mucho prestigio, bueno, no el título de grado de nadie, pero sí títulos, digamos, vinculados a lo que se llama los conocimientos de los estudios de MBA, ¿vale? Y luego, por poner una competencia, a la UNED he puesto la UOC, que es una universidad privada, pero de avistante. Y por último está EAE y IESIC, que, aunque son universidades privadas, bueno, son universidades privadas, imparten un título que está, digamos, adscrito a una universidad pública. EAE está adscrito a la Politécnica de Cataluña y ESIC está adscrito a la RIF de Carlos. Vale, por lo tanto, desde el punto de vista formal, son títulos públicos. ¿Vale? Eso sí, a precio privado. ¿Y qué se ve en ellos? Bueno, pues estos son más o menos todos los conocimientos que se pueden ver en las universidades que estudia un alumno de empresarios. Evidentemente no estudia todos. ¿Vale? Pero en todas esas, en algunas se ven algunas cosas y en otras otras. Se ve cálculo en una variable, cálculo en varias variables. Esto básicamente es funciones, límites, continuidad y diferenciabilidad. ¿Vale? Integración en una variable y en múltiples. ¿Vale? En múltiple y también en recintos. Se ven matrices y determinantes, sistemas de ecuaciones lineales. En algunos sitios se ve álgebra lineal en el sentido de, pues, estudiar, pues, los conceptos de álgebra. Bases, aplicación afín, etcétera, etcétera. En otros no. Se ve programación matemática clásica, que era la programación sin restricciones y la programación con restricciones de igualdad. En algunos sitios avanzan más y también, también tienen programación matemática con restricciones de desigualdad. Programación lineal, ecuaciones diferenciales y ecuaciones indiferenciales. ¿Vale? No hay más allá de estos contenidos. Estos son los contenidos, con más mayor o menor profundidad, que se ven en los segundos programas de matemáticas de todas esas universidades. Algunas veces en alguna universidad, algunos contenidos, como por ejemplo los de programación lineal, no están en las materias de matemáticas, están en materias de economía de empresa. ¿Vale? Eso es muy típico. Incluso los de programación matemática también se pueden desviar a esas materias. Y como podéis ver, no he entrado a considerar la matemática financiera, que a veces sí que aparece en los programas de matemáticas. La matemática financiera la hemos considerado aparte y eso forma parte, digamos, de lo que se llama la economía financiera. ¿Vale? Aunque bueno, desde el punto de vista matemático es muy importante, pero bueno. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que se ve. Y diréis, ¿y qué nos ha dicho la encuesta? Pues la encuesta nos ha dicho todo esto. ¿Cuántos créditos? Pues como podéis ver, la mayoría de las universidades públicas tienen 12 créditos de matemáticas. Hay aproximadamente 30, son 18 exactamente, que tienen 12 créditos de matemáticas. Las que menos tienen 6, hay 10. Solo tienen 6 créditos de matemática. Recordad que las carreras de grado en España son de 240 créditos. ¿Vale? Y luego hay alguna rara que tiene 9, 10, 5, 15, con excepciones. Bueno, vale. ¿Vale? Y luego hay 3 universidades que tienen 18. 18 créditos. Es lo máximo. Nadie tiene más de 18 créditos. Una de 18 créditos es lo menos. Que debía tener muchos profesores de matemáticas necesitados. En las privadas, como podéis ver, ya no hay tantos créditos de matemáticas. Es cierto que la muestra es mucho menor, solo tiene 8 universidades, no tenemos tantas. Pero, como podéis ver, hay 6-12, pero hay una de 18. Hay una universidad privada que tiene 18 créditos de matemáticas, por ejemplo, que normalmente se tiene la tendencia a pensar que las universidades privadas, donde todo el mundo dice que es más fácil aprobar, no hay matemáticas, pues es difícil aprobar. Bueno. Como sabéis, el número de créditos y el de materias está normalmente relacionado porque actualmente nuestras materias son casi siempre de 6 créditos. Pero bueno, eso no es totalmente cierto. Hay sitios donde las materias no son de 6 créditos. En general, como podéis ver, las universidades públicas tienen 2 materias de matemáticas. Esto supone que habrá una matemática 1 y una matemática 2, con nombres variados. Y luego, bueno, pues hay algunas pocas que tienen 1 o 3. No hay ninguna de 4 o 5 materias. Y en las privadas, pues la mayoría tienen solo una materia. Bueno, ¿qué porcentaje de créditos suponen las materias de matemáticas? Pues en las universidades públicas mayoritariamente es un 5%. Como comprenderéis, sale bastante fácil de lo anterior. Y en las universidades privadas, por contra, es un 2,5%. Es decir, la matemática normalmente es un 5%, podemos decir, del título de algo. ¿Vale? No incluimos la matemática financiera. ¿Y qué contenidos en concreto se ven? Bueno, pues esto es más interesante para nosotros. Ya vemos qué materias hay. Es decir, no hay ninguna universidad pública ni privada de las que he analizado. Las privadas solo hay 8. Sí, hay algunas universidades privadas que no he analizado. Pero no hay ninguna universidad que no tenga matemática sino. Todas tienen por lo menos una materia. ¿Y qué contenidos ven? Esto es lo que más se ven las públicas. No hay ningún contenido que se vea al 100%, en el sentido de que todas las públicas vean ese contenido. ¿Vale? Lo que más se le aproxima es, como podéis ver aquí, el cálculo en varias variables, que lo ven casi todas. ¿Vale? Pero hay algunas que no. Seguido de matrices, bueno, aquí es un poco matrices, pero es matrices y determinantes. ¿Vale? Matrices y, como podéis ver, la programación clásica. Estos son los contenidos que ven casi todos los alumnos que estudian ADE en todas las universidades públicas. Luego ya un poquito menos, pues las sistemas de ecuaciones lineales, perdón, sistemas de ecuaciones lineales no, eso lo ven igual que programación matemática. Me refiero a integración en una variable, cálculo en una variable. Programación lineal también es bastante importante, como podéis ver. Ya mucho menos la integración en varias variables o la optimización con restricciones de desigualdad. Y si os fijáis, apenas hay universidades que integran ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias es casi El álgebra lineal, como podéis ver, tiene un peso importante. Lo digo porque es una, digamos, un conocimiento muy formal que su aportación a la administración y dirección de empresas es más abstracta, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo extraño, pero como podéis ver, aún tiene un cierto peso. ¿Qué ven en las privadas? Que diréis, bueno, las privadas se enfocan más hacia lo que es el producto final, no tanto el conocimiento per se. Pues más o menos lo mismo, porque como podéis ver, lo que ven todas las privadas, y en esto son todas, son cálculo en varias variables y matrices. Es decir, esto parece que es lo que necesita un profesional de ADE. Necesita conocer cálculo en varias variables y necesita conocer matrices y determinantes. También sistemas de ecuaciones lineales. Pero aquí veis una cosa curiosa: mientras que la programación matemática parece que era muy importante en las universidades públicas, en las privadas se cae. E incluso parece que están más interesados en la integración, en el cálculo en una variable, y casi en la álgebra, que en la programación matemática. Esto puede ser porque muchas universidades públicas desvían la programación matemática a materias de economía de la empresa. ¿Vale? De hecho, como podéis ver, la programación lineal solo la ven en dos. Y curiosamente, pues bueno, aunque es una muestra muy pequeña y no podemos extrapolar datos de este tipo, sí que podemos decir que parece que las ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias, pues bueno, la ven en 2 de 8. No está mal. Para ser algo que no sería mucho. Curiosamente, solo una universidad privada ve integración en varias variables, por ejemplo, múltiple y en el resto, no les interesa. Bueno. Aquí tenéis un poco esta misma gráfica, pero en porcentajes, como podéis ver, ¿vale? Los diferentes contenidos de matemáticas y su porcentaje en las universidades públicas. Ya he dicho que no hay ningún contenido que está al 100%, en las privadas sí, hay los contenidos que están al 100%, que son matrices y matrices y cálculo en varias variables. También es importante que veáis que el álgebra tiene un peso bastante importante en las universidades privadas, el conocimiento de la álgebra formal. ¿Vale? Bueno, y ya para acabar, simplemente me dediqué a hacer una especie de serie cronológica donde analicé cómo estábamos antes de los grados y cómo estábamos de los grados. Antes de los grados había mucha diversidad, no todos los títulos eran del mismo número de créditos. Vale, lo sabía, era un variopinto, estábamos entre 290 y 330 créditos, dependiendo de las universidades. Aquí cogí las universidades públicas solo y presento ahí, como podéis ver, la evolución del número de créditos de las materias de matemáticas con respecto al número de créditos total de la carrera. En azul para los grados y en naranja para las licenciaturas. Como podéis ver, lo que han hecho los grados, desde luego, ha sido homogeneizar. Por toda la serie es prácticamente constante, es muy constante, como podéis ver, la mayoría están en 5%. Y antes había de todo. Como podéis ver, antes era muy variopinto. Pensar que el mismo número de créditos, 12 créditos, no representaban el mismo porcentaje. Las universidades eran 12 créditos sobre 298, yo creo que era 12 créditos sobre 300. Vale. Y como podéis ver, pues bueno, en algunas han subido y en otras han bajado. Concretamente, bueno, pues por ejemplo, esta que está aquí en la esquina, la primera es la Universidad de La Coruña. No, pues la primera. No, pues la primera porque está en la esquina, no, es donde se empieza. A ver, entonces la puesta de primera. Y luego todas las demás, ¿no? Pero bueno, como podéis ver, nosotros hemos bajado. Antes teníamos un 6%, ahora tenemos un 5%. Pero, por ejemplo, aquí podéis ver esta de aquí, que es la Universidad de Vigo, que también es de la esquina noroeste, pero esta, bueno, pues ha subido muy poquito, ¿vale? Pero ha subido. Y otras, como por ejemplo, puede ser la Pablo de Olavide, pues ha subido mucho. Hay mucha gente que se llama Pablo Salima. Pues sí. Bueno, están todas. En el artículo que te haré para ver si me lo publican en la revista
Innovamac,
pues bueno, podréis consultar y veréis que están todas las públicas, salvo la Universidad de Lleida. Que no es que les tenga nada en contra, sino que la Universidad de Lleida, no te preocupes, no tenía la carrera de licenciatura en ADE. pero no se puede comparar.
¿Está primero grado?
Tiene grado, sí, pero no tenía licenciatura. Entonces no se ha podido comparar. Todas las demás sí tenían licenciatura.
¿Vale? Bueno, ya acabo ya. Como no digáis, ya que me he metido dentro del tiempo.
Con las conclusiones. Las conclusiones son simplemente un resumen de lo que os he contado. Primero, todos los grados tienen contenidos de matemática. Vale, todos los grados de ADE. El número medio de créditos está sobre 11. En las universidades públicas, en las universidades es un poquito más bajo. Y el número medio de asignaturas, 2. Normalmente son dos materias cuatrimestrales, casi siempre de primer año, pero hay excepciones. ¿Vale? Por ejemplo, la UNED es una excepción. La UNED tiene sus materias entre los 3 años. Los contenidos más habituales son el cálculo en varias variables, las matrices y determinantes, bueno, todo eso que he contado, y los menos habituales los otros. Y por último, lo he incluido porque he mirado cuáles son las universidades que aparecen en el US Top University, que es uno de estos rankings que se hace, donde hay una serie de universidades españolas, muy pocas, creo que son en total 8 universidades entre las 500 primeras del mundo, en estudios de ADE. ¿Vale? No he analizado si son en estudios de medicina, he dicho en estudios de ADE, ¿no? Y normalmente estas universidades que están en el US Top Universities tienen más créditos y más materias, ¿vale?, que la media, y aumenta la presencia de contenidos en ecuaciones diferenciales y en indiferentes. Es decir, en estas universidades normalmente sí que serán contenidos de ecuaciones diferenciales e indiferentes. Y estas son las que están en el top. Claro, hay que decirse, para estar en el top normalmente hay que investigar y producir, digamos, muchos artículos que vayan a revistas. Y a lo mejor es cierto, porque en matemática, bueno, en economía, los artículos que van a las revistas de JCR, muchos de ellos están basados en una fuerte carga matemática. Y lo que os decía, ojo con la teoría económica que sea, digamos, pues desviado un poquito hacia una matemática avanzada más. O, por ejemplo, en el caso de la matemática financiera, puede ser que mucha matemática financiera, que no hemos entrado nosotros a discutir aquí, pues sí se basa en ecuaciones diferenciables y en ecuaciones. Y bueno, pues ya acabo para que veáis que hemos sido local. Muchas gracias por su atención y bueno, pues conmigo. A ver si puedo volver otro año.
Se ha ajustado perfectamente al tiempo. Le quedan 8 minutos. Hay preguntas.
No, pregunta no, solo un comentario. ¿Puedes poner para atrás los contenidos de matemáticas a la vez los contenidos? ¿No te has dejado una? ¿O te importa nada? Sí, no, más para atrás. La gente está al principio. Contenidos de matemáticas, ¿sabes quién ve lo que falta?
¿Qué falta? ¿Qué no
ha olvidado? ¿Qué falta? Todos, aquí vosotros. Ay, vosotros, todos vosotros, por aquí delante, ¿qué falta? Estadística.
No. Voy a aclarar algo porque es importante. Se me olvidó aclarar la matemática financiera, pero no esto no lo he dicho.
Un momentito, tengo que decir que me ha quitado la pregunta.
Gracias.
Esto no lo he dicho. En el grado de ADE la estadística no es matemática, es una propia parte.
Vale.
Esto no lo he visto en ningún matemático, por supuesto.
Esto lo tienen todos los matemáticos.
Mira, existe estadística, lo que pasa es que no se ha analizado. Estadística es aparte. Son contenidos de lo que ellos llaman estadística y econometría.
Hay dos asignaturas de estadística normalmente.
Normalmente hay dos. Entre dos y tres.
Normalmente hay dos o cuatro.
Cuatro, que hay mucha necesidad,
Esta jornada estadística y matemática.
No, esto se ha centrado en los
momentos.
Momentos. Los procesos estocásticos, todas las otras materias afines. A veces se consideran investigación operativa.
Hay universidades que efectivamente tienen una materia de tipo investigación operacional o investigación operativa, ¿no? Donde dan contenidos de procesos estocásticos, pero también dan contenidos de teoría de juegos. También hay muchas universidades que tienen teoría de juegos. Que puedes decir, oye, teoría de juegos es matemáticas. Bueno, sí, teoría de juegos es matemáticas.
Modelización matemática.
También hay modelización matemática. Entonces, ese tipo de contenidos normalmente se van a otras materias que no se denominan matemáticas. Entonces, por eso no los he considerado.
ya veis que tampoco es a la matemática financiera. Es decir, me he centrado en aquellos contenidos que están como matemáticas.
Sí.
Ya sé que es muy restrictivo.
Miguel apuntó una cosa que es por donde yo iba. Las jornadas son de experiencia matemática y estadística. Por eso iba a hacer el asesino. Bueno, vamos por lo
que viene algo a mi lado.
Un comentario.
Uno.
En Suecia no tiene matemáticas. Ni investigación matemática.
Sí, puede ser. No ha analizado los países.
No, no. Y así no de la economía.
Uno a uno. Siguiente pregunta. U observación, Maricarmen. Sí, pues,
Carmen.
Sí,
pues, sí. Por un lado, más se tiene en cuenta si se trata de créditos de formación básica o de créditos de obligatorios.
Sí, lo he tenido en cuenta, pero no lo he presentado. Está en el artículo que algún día pienso que me pueden publicar en el
PI y nada más. Un par de preguntas y está publicado.
Pero sí lo he tenido en cuenta, sí que efectivamente. Hay muchas universidades de ciencias en 12 créditos que son 6 y 6, por ejemplo. Vale, es decir, es cierto que incluso hay algunas universidades muy poquitas que no lo tienen como básica, que no tienen nada de matemáticas en formación básica, como crédito de formación básica. No sé cómo, pero van viendo todos los créditos obligatorios. Pero bueno, sí, eso lo tengo.
Y otra pregunta es que las universidades que tienen los
6
créditos exclusivamente, es decir, hice un estudio parecido en 2010, pero solo con las universidades de Madrid. Y había una universidad que no daba funciones en una variable, y me llamaba mucho la atención. Es una pública de Madrid. Cuando hice el estudio era 2010, ¿vale? Y empezaba directamente con funciones de varias variables, y de ahí para arriba. En cierto modo estás sobrecargando posiblemente a los estudiantes porque estás dando por sentado que conocen muchas cosas que no conocen, con lo cual llegan luego a la universidad y tienen que estudiarse, tienen que empezar por un repaso de cosas que ni siquiera han estudiado en ocasiones.
Bueno, a ver, ahí sí que, a ver, yo he analizado los programas, los tengo.